Hola, hoy vamos a hacer una exploración bastante detallada de un tema complejo. ¿Cómo un periódico nazi específico, el Krakauer Zeitung y su versión de Varsovia, presentaban a los alemanes étnicos, los Volksdeutsche? Esto en el distrito de Lublin, en Polonia, entre 1939 y 1944. Para que quede claro, los Volksdeutsche eran personas de origen alemán, pero sin ciudadanía del Reich, que vivían fuera de Alemania. Queremos entender qué narrativa buscaba proyectar este periódico.
Exacto. Y es clave recordar que el Krakauer o el Warschauer Zeitung no era un diario cualquiera, ¿eh? Era, digamos, un órgano político directo del gobierno general, o sea, la administración alemana de ocupación.
Entiendo.
Su público principal eran otros alemanes, funcionarios, los propios Volksdeutsche, soldados, gente del Reich en la zona. El objetivo era claro: diseminar la ideología.
De acuerdo, bueno, metámonos de lleno entonces. ¿Cómo los presentaban? El análisis que revisamos menciona un artículo muy temprano de diciembre del 39, sobre una visita de Hans Frank a Chelm. ¿Qué nos dice ese texto?
Ah, sí. Ese artículo es un punto de partida excelente para ver el encuadre, el framing que usaban. A los Volksdeutsche de Chelm se les pintaba como víctimas. Víctimas valientes, sí, pero muy sufridas bajo el supuesto terror polaco.
¿Víctimas?
Sí. Mencionaban específicamente su internamiento en Berezakartuska. Lo llamaban un infierno directamente.
¡Qué fuerte!
Y claro, el artículo recalcaba su enorme gratitud hacia el Führer por la liberación. El lenguaje era muy emotivo, ¿eh? Describían rostros severos, gente casi pobre, pero, eso sí, valiente. Buscaban generar empatía en el lector alemán, sin duda.
Impactante ver cómo se fijaba ese tono desde el inicio. Y según el análisis, esta mezcla de victimismo y valentía no fue algo aislado, ¿verdad? Había como una estrategia.
Totalmente, no fue casual. El análisis identifica, como tres pilares temáticos que el periódico usaba una y otra vez para construir esta narrativa.
A ver.
Primero, la historia. Recurrían a una versión muy particular de la historia de la colonización alemana en esa zona. Subrayaban supuestos sufrimientos, discriminación bajo Polonia, y todo eso culminaba, digamos, en la validación de su identidad alemana con las Kennkarten.
Las tarjetas de identificación alemanas.
Esas mismas. Y los reportajes sobre la entrega de estas tarjetas a menudo destacaban, bueno, rasgos supuestamente nórdicos y el uso de símbolos nazis. Muy visual.
Entiendo esa conexión con el pasado. ¿Y cómo lo vinculaban con el presente y el futuro que querían construir?
Ahí entran los otros dos pilares. El segundo era posicionar a estos Volksdeutsche y a sus descendientes como figuras clave, casi como predestinados para construir un nuevo Arch alemán.
Ajá, como pioneros.
Justo, como continuadores de una misión histórica que había sido interrumpida. Y el tercer pilar era, bueno, la cobertura de las acciones de reasentamiento y regermanización.
¿Cómo que acciones?
Pues campañas como Heim ins Reich, que significa regreso al Reich, para traer Volksdeutsche de vuelta, digamos, desde Chelm y Lublin. Y también la Rückgewinnung, la recuperación, que buscaba identificar y reclamar descendientes de alemanes en la región de Samosch.
Fascinante cómo entrelazaban historia, identidad y política pura y dura. ¿Y el lenguaje? ¿Qué herramientas usaban para reforzarlo? El análisis habla de metáforas, descripciones.
Sí, el lenguaje era fundamental. Usaban etiquetas como pioneros de la cultura, pioneros del este. Sus pueblos eran descritos como islas solitarias o bastiones alemanes.
Bastiones.
Sí, bastiones de germanidad en un entorno que pintaban como hostil o directamente inferior. Y el concepto de sangre alemana, Deutsches Blut, era recurrente.
Claro.
Asociado siempre a cualidades positivas: sauber, limpios, fleißig, trabajadores. Y este retrato idealizado, claro, se construía siempre en contraste.
¿Contrastando con quiénes?
Con sus vecinos polacos. Se presentaban imágenes negativas, estereotipadas. Sus granjas, por ejemplo, se describían como descuidadas, desordenadas. Incluso citaban proverbios para reforzar esa idea del carácter alemán superior.
O sea que la imagen final era la del colono alemán modelo. Trabajador, superior por naturaleza, recuperando tierra alemana histórica. Y agradecidísimo con el régimen nazi por hacerlo posible.
Exactamente, esa es una buena síntesis. El periódico usaba de todo. historias personales emotivas, narrativas históricas muy seleccionadas, reportajes sobre los reasentamientos, todo cuidadosamente enmarcado para legitimar las políticas nazis, justificar la expulsión de otros y crear una conexión ideológica y afectiva con los lectores alemanes.
Era propaganda pura y dura.
Sin duda. Y además, mencionaban explícitamente organizaciones como las Juventudes Hitlerianas, la Liga de Muchachas Alemanas, la SS, la policía, destacando su supuesto papel benefactor en estas acciones de reasentamiento y germanización. Era un círculo completo de justificación.
Sauer muestra de forma contundente cómo la prensa controlada puede, bueno, fabricar una realidad a medida, seleccionando hechos, usando lenguaje cargado emocionalmente, repitiendo temas, todo para servir a una agenda política.
Y subraya el poder tremendo del encuadre mediático, del framing. Lo revelador es cómo este periódico no solo promovía una ideología, sino que reescribía el pasado y el presente de los Volksdeutsche. Los convertía a la vez en víctimas, en héroes pioneros y en beneficiarios agradecidos.
Una maquinaria muy bien aceitada.
Exacto. Y todo servía para justificar acciones brutales en tiempo real, ante su propia gente, los alemanes.
Un caso de estudio realmente potente sobre la propaganda. Y para quienes nos escuchan, quizá una reflexión final, considerando cómo se usaron el lenguaje selectivo y estas narrativas para crear héroes y villanos en ese momento. ¿De qué maneras podríamos reconocer ecos de esas técnicas hoy? Quizá de forma más sutil, en cómo se nos presentan distintos grupos o situaciones en los medios actuales. Algo para darle una vuelta.